Quack FM 103.4.
Buenas tardes a todos, globeros, globeras, bienvenidas, bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel, la Pertinaz, la Locuaz, lo comunitaria, Quack FM.
Aparta, usurpador. Ay, por favor. Ay, Dios, o sea, que se nota que llego justo. ¿Cuántas veces va a ser más Pertinaz y Locuaz Quack FM? ¿Cuántas semanas más hasta que yo no renueve la entradilla? ¡Claro que sí! A vuestra disposición el equipo médico habitual, en los mandos de la técnica, el señor Iverson, que llega 2 minutos antes que yo, pero que sostiene el aliento mejor. Porque yo voy, parece que subí corriendo a la cuesta el 18%. ¿Qué tal, señor Iverson?
Muy bien, muy buenas tardes. La verdad que un poco triste porque... Esto se acaba por esta temporada. Los ciclistas van para casa a pasar el invierno. Y hasta aquí vamos a llegar, ¿no?
O sea, yo en ocasiones veo rodillos. Y aquí a mi vera, el amo de las cuestas, el señor que ayer se fue a hacer una ruta en previsión de una potencial etapa como la de Mos, pero en la provincia de Coruña. Ya os contaremos, o no, si sale. ¿Qué tal? El colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede, ¿cómo estamos?
Muy bien, muy, muy cansado de ayer la etapa, ¿eh? La etapa es dura.
¡Ostras!
Es muy dura.
Nos duró en coche casi lo mismo que les iba a durar a los ciclistas. También es verdad que paramos a comer
unos buenos callos.
Unos callitos. Pero bueno, si estáis escuchando, que sepáis que este es uno de los tres últimos...
¿Qué? Tú no te presentas.
Ah, bueno, sí, vale, va. Como todos sabéis, yo soy Albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddy Merckx y a ustedes. Pero como os decía, estamos en la recta final de la temporada, por eso nos estamos relajando, nos estamos relajando muchísimo. Nos quedan tres programas, ¿vale? Tres programas que vamos a dedicar al salseo, básicamente. Vamos a hacer repaso de la temporada, de lo que ha pasado en esta temporada 2023. Y pues vamos a hacer salseo de cómo viene la temporada 2024. Cómo están los equipos, cómo se configura y todo eso. Con lo cual, si queréis participar en el programa, cosa que yo recomiendo, tenéis unas formas de contacto. Lo estoy diciendo todo al revés hoy, pero da igual. Tenemos unas formas de contacto que os va a decir ahora Roberto.
Vale, podéis... escribirnos a Telegram o a WhatsApp al 644-737-303, tanto Telegram como WhatsApp al 644-737-303, y os leemos.
O también nos podéis dejar un mensaje de voz.
También, así, incluso.
Que esto es la radio, o sea, un mensaje de voz, nosotros le damos a play y suena. Y nos contáis vuestra impresión de la temporada o de cómo creéis que viene la temporada que viene. Y en el caso de que no queréis participar, pero queréis escoitar, pues, escuchar, o sea, ¿qué me pasa? O sea, es demasiados cafés. Si nos queréis escuchar, también podéis hacerlo a través de toda una serie de medios y de plataformas y de cosas que os cuenta ahora el señor Iverson.
Pues por supuesto, estamos emitiendo ahora mismo y en directo el programa número 32 de Los Adoquines a los Alpes. Empezábamos la andadura ahí hace unos meses, con lo cual van unos cuantos programas, 32 semanas en concreto. ¿Cómo se nos puede escuchar? A través de la radio en este momento o en YouTube, si nos queréis ver ahora o más tarde, buscáis De los Adoquines a los Alpes, allí están colgados todos nuestros programas. Y además, también tenemos un podcast en cuacfm.org/globeros, donde podéis escuchar todos nuestros programas para pasar el frío invierno. Esos programas también van a estar colgados en Google Podcast y Spotify.
O sea, que si no nos escucháis es porque no queréis. Desgraciados. No, bueno, vosotros no, que vosotros no estáis escuchando. Vosotros sois gente guay. Los desgraciados son los que no nos escuchan. Pues ya sin más dilación, vamos a, aunque ya es lo que hemos contado, pues vamos a poner la sintonía de sumario para contároslo otra vez. Venga, va. Primer programa de 3D, balance anual y salseo. Lo tenemos estructurado de la siguiente manera. Hoy vamos a hablar de carreras de un día de este año y, pues, lo que quede del programa de salseo. La semana que viene, os lo diremos la semana que viene, pero os lo vamos a decir igual, vamos de vueltas de más de un día y salseo. Bien. Y el tercer día vamos a hacer algo muy guay, pero eso os lo vamos a anunciar la semana que viene, pero a lo mejor hasta podemos hacer algo para que participéis desde casa, ¿vale? Entonces, vamos a meter la sintonía de hacer el programa y vamos a hacer el programa. Tremenda la temporada de Clásicas 2023.
Sí.
¿Eh? Que, por ejemplo, podemos arrancar. ¿Dónde queréis que la arranquemos? ¿En Strade Bianche, por ejemplo?
Por ejemplo. ¿Qué se llevó? Pues un tal. Uy.
Bueno, Pogacar no la corrió, con lo cual.
No se la llevó.
No se la llevó. Sino que se llevó Pidcock.
Tom Pidcock. Este año Pogacar decidió correr la Clásica Jaén, que es la, bueno, la versión española de Strade Bianche, ¿no? Y ganó Tom Pidcock haciendo una bonita exhibición. ¿Nos cuentas el palmarés?
Pues el palmarés fue primero Pidcock, segundo Valentin Madouas, tercero Chris Benoit, cuarto Rui Costa y quinto Attila Walter. Ajá. El primer español fue Peyo Bilbao, que quedó séptimo.
Si lo recordáis, se hicieron una cosa muy rara. Los Jumbo Vismas estuvieron atacando a Attila Walter y Benoit, así, uno contra el otro, y aprovechó la carrera, o sea, aprovechó la situación Tom Pidcock, que hay que decir, este año la participación de Strade Bianche igual no fue tan, ¿eh?, como otras veces. Igual fue un poquito más flojuna. Sin embargo, donde sí fue buena la participación de Strade Bianche fue en la categoría de mujeres.
Claro, porque en la categoría de mujeres pues se la llevó, no sé, igual alguien del SD Works.
Sí. Bueno, igual se la llevaron, ¿os acordáis del buen rollito que se traían al principio de esta temporada? Sí. Demi Vollering y Lotte Kopecky, ¿verdad?
Porque aquí surgió, esta fue, no sé si la chispa o la gota.
No lo sé.
O las dos cosas. Porque Demi Vollering le ganó al sprint a Lotte Kopecky en un sprint donde, bueno,
que yo creo que Lotte Kopecky no se lo esperaba, que no le fuera a sprintar Demi Vollering.
Y que las opciones de caerse pues fueron altas. Tercera quedó Cecily Uttu-Ludwig a 2 minutos y llegó también con Annemiek van Vleuten, que fue cuarto.
Uh-huh. Y esa es, como todo el mundo sabe, o sea, no sé por qué, por alguna razón se pretende que sea como el sexto monumento, ¿no? La, vale, que es una carrera muy espectacular. No sé, ¿vosotros final, qué opináis de esto de querer meter una carrera con gravel así como sea, como sexto monumento?
A ver, es una carrera bonita. La verdad que, bueno, como sexto monumento, no sé, le falta un poco.
Yo, a ver, si quieren hacer gravel, que hagan gravel, quiero decir. Porque hay que meter en el ciclismo de ruta gravel.
Bueno, hay que decir que la Strade Bianche lleva muchos años disputándose así. Quiero decir, sí. Antes era la heroica de Siena. Claro. Pero lo que pasa es que ahora, como que está de moda el gravel, parece que es como wow.
Claro, pero hay competición específica de gravel, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que es como la,
y un cachito,
es la versión italiana de los adoquines, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos con la siguiente carrera. O sea, Tom Pidcock, que venía fuerte de la temporada de ciclocross, de no ganar en la temporada de ciclocross, todo hay que decirlo, porque se lo llevaba todo Wout Van Aert en esta época de la temporada. Parecía que iba a ser este sí, el año de Van Aert. Y nos vamos directamente al primer monumento del año. La Milán-San Remo.
¿Qué?
Menuda kilometrada es la Milán San Remo.
294 kilómetros.
Ya me tarda. Hoy pensamos, joder, la Milán San Remo, qué coñazo de carrera, ¿eh? Un chorrón de kilómetros llanos y todo pasa en los últimos 15 kilómetros. Esperad 3 meses, chavales. Y vais a tener más hambre de ciclismo que yo que sé y os vais a papar entera la Milán San Remo.
Yo creo que ese es el truco de la Milán San Remo. Como tienes que estar tanto tiempo sin ver nada y es la primera, pues...
La ves.
Estás a dieta y de repente en chenta de ciclismo. Claro. O sea... Que son 6 horas de nada,
¿eh?
Y un cuarto de hora de excitación máxima.
Claro.
Pues en este caso, este año, sí.
Contexto, vamos a empezar por el contexto.
Vale.
La Milán San Remo la quiere Pogacar.
Bien. La corrió, sí.
Claro.
Obviamente. ¿La ganó?
No.
Uy.
Estuvo cerca, sí.
Muy cerca, le muy faltó... Cerca.
15 segundos. Bueno, 16.
No, 15 segundos no, más bien... Yo creo que 100 metros. 100 o 200 metros más.
Se mataron estacazos en el podio, ya sabéis, los que conocéis la Milán San Remo, es una carrera llana, menos 2 tachuelitas que hay al final, y en el podio, que es la más pequeña de las 2 tachuelitas, o la chipresa, que es la primera, es de más entidad, yo creo, ¿no?
Pero bueno, la primera es más para calentar y preparar las piernas y luego ya.
Sí, bueno, que ya van a ritmo de muerte. Y claro, que un escalador gane... La Milán San Remo es complicado.
Es complicado.
Se ha disputado muchas veces al sprint, otras veces en grupo pequeño, pero en los últimos años se dirime en el alto y sobre todo en la bajada de esta tachuela que es el Pollo di San Remo. Y ahí llegaban todos los favoritos al Pollo di San Remo y ¿cómo se llama este? Mateo Trentin en un alarde de genialidad de los mejores de este año provoca un corte dejando a los super favoritos separados del resto del pelotón. Por super favoritos entendemos pues a los primeros.
A Gana, a Van Der Poel, a Van Aert, a Pogacar, a Pedersen.
Claro, y esa fue en la que a Pogacar le faltaron yo creo que 200 metros más porque estaba a punto de dejar a Van Der Poel.
Arranca Tadej Pogacar en la parte más dura. Muy fuerte, muy fuerte.
Pero y, es que claro, detrás...
Y solo le aguanta rueda...
Van Der Poel.
Pipo Gana.
Y Van Aert
a duras penas sufriendo muchísimo.
Pero es que Van Der Poel ya estaba dando síntomas de que se iba a quedar. Estaba ahí en el... Por eso digo que le faltaron 5 o 200 metros para poder soltarlos.
Pero a punto de coronar, se pone Mathieu Van Der Poel de pie sobre los pedales, como decimos nosotros al final en la despedida, y en un esfuerzo agónico le saca, pasa por delante, adelanta a Pogacar y le saca como 3 metros.
Sí.
Una cosa así, hasta que llega la primera curva de la bajada. Y ahí
ya se lía.
Ahí ya, adiós.
Se acabó
porque Matthew pues cogió distancia y llegó a meta solo. Así que es verdad que a 15 segundos llegaron Pipo Gana, que fue el segundo. El tercero fue Wout Van Aert y el cuarto fue Pogacar. Obviamente, bueno.
Segundo año consecutivo tirando Tadej Pogacar al poste en la Milán San Remo.
Sí. Será este año.
¿Lo intentará otra vez?
2024.
¿Creéis que lo va a intentar otra vez el año que viene?
Obviamente, sí.
¿Sí?
Sí.
Mira que mucha gente dice que luego Tadej Pogacar es menos competitivo en el Tour por cómo se exprimen las clásicas de primavera. ¿Creéis que va a ir a disputar el Milán San Remo este año?
Bueno, la pregunta es, ¿va a disputar el Tour?
¡Ah! No sabe.
Pues Mathieu Van Der Poel se lleva el primer monumento de la temporada.
Sí. No anticipaba que iba a ser un gran año para él, pero bueno, ya...
Esta vez la había ganado su abuelo, ¿no?
Raymond Pulidor.
¿No?
No lo sé. No,
déjame mirar.
No lo sé, miradlo ahí, pero... No es precisamente una carrera como muy de sus características, ¿no? O sea, Pulidor... No sé, algo... O sea, le faltaría un poco de dureza, tal vez.
Milán San Remo en el 61.
Pero la ganó.
En el 61.
Correcto.
Era muy grande, Pulidor.
Sí.
No ganó un Tour, pero es lo único que creo que no ganó.
No, pero ganó 7 etapas, ¿eh?
Ya, sí. Y fue segundo varias veces, pero... Pero le tocó Jackson Ketil.
Correcto. Pues
y
sí,
luego,
la ganó
y luego Max, o sea,
es que me sonaba porque cuando la ganó...
Sí, hizo la foto.
¿No? Van Der Poel hablaban de que había ganado donde había ganado su abuelo.
Bien. Pues,
Milán San Remo
para Mathieu Van Der Poel. Nos vamos a Flandes. No al Tour de Flandes. Antes del Tour de Flandes.
Es a través de Flandes.
Hay más cositas. Hombre, podríamos hablar de la Gante Bevelgem.
Está también. Si quieres hablamos, pues mira, la Gante Bevelgem. Que eso, fueron 260 kilómetros, un...
Chicos, adoquines.
Un terreno, bueno, con final al sprint, si se llegaba. ¿Y qué pasó aquí? Pues que Jumbo se hizo un, no sé, un SD Works. En este caso, con buen rollito, porque Laporte y Wout van Aert abrieron una, bueno, una ventaja sideral que les llevó a poder llegar a meta relajados de la mano y, bueno, Laporte en este caso se llevó esta...
Wout van Aert ya la tenía. Grande, o sea, ya, es como... Es que la tengo, pero la quieres tú.
Sí, sí. Además, bueno...
Bueno, viendo cómo fue la temporada después, igual Wout no le hubiera venido mal esa victoria.
Yeah. Igual.
Pero es que en esta época venía de pasearse de en el ciclocross, menos en el Mundial.
No. ¿Se paseará tanto este año en el ciclocross? Ah. Wout van Aert.
Igual, quién sabe. Ya veremos.
Estaba generoso Wout.
A través de Flandes. La gran alegría del año para la afición española en las clásicas.
Pues sí, porque hubo un segundo puesto en este caso, que fue el de Oyer Lazcano. Porque quien se llevó este a través de Flandes fue otra vez...
Aymeric Laporte.
Aymeric Laporte es el central de la selección española.
¿Este quién es? Christophe Laporte. Es que todavía estoy empatado del triunfo de ayer.
Qué bueno. 15 segundos le sacó al grupito de Oyer Lazcano. Bueno, se fue solo.
Hay que decir que Oyer Lazcano estuvo toda la etapa escapado.
Sí, sí.
Con un fulano tan duro como Christophe. Los pillaron. Y aún así,
y él siguió,
cuando dijo, atacó Laporte, bueno. ¿Quién sale por él? Oyer Lazcano. Y queda segundo.
Segundo.
Muchos puntitos para...
Sí, 250 para hizo Movistar, ¿eh? Y tercero fue Nason Powles, que igual, bueno, no lo vemos como un sprinter. Y le ganó a gente de la talla de Philipsen, de Arnaud Delis, de Pedersen.
Bueno, es que estas clásicas belgas... Estas clásicas belgas son muy duritas, ¿eh? O sea, sí. No... Sí, que vale, que de acuerdo, que las ganan los sprinters, pero muchas veces se dirimen en grupos de no sprinters puros, ¿no? De sprinters como Pedersen o como Van Aert, que son corredores muy rápidos, pero que son más que sprinters. Bueno, aunque Philipsen este año estuvo muy bien en las clásicas, sí. Y se supone que es un sprinter puro. Pero hace más cositas, Philipsen.
Exactamente.
No es un Jakobsen.
No.
Bueno, vamos a por el segundo monumento.
El Tour de Flandes.
Tour de Flandes.
273 kilómetros de nada. Vamos, eso fue nada.
273 kilómetros de tortura por repechos de adoquines.
Repechos de adoquines y, bueno...
Y curvas cerradas.
¿Quién se la llevaría?
Bueno, contexto. O ponemos el contexto. Contexto otra vez. Sí.
Llegan los grandes.
Ya la había ganado el año anterior, o sea, en 2022, la había ganado Mathieu van der Poel.
Sí. Repetiría.
Wout van Aert le tiene muchas ganas al Tour de Flandes, siempre le da el palo. Pero, caray, es belga y es la gran carrera de los belgas. Pero Tadej Pogačar la quiere.
La quiere mucho.
Es un tema.
La quiere.
Y Wout no estaba muy fino. No estuvo muy fino.
No, bueno, la Gante Bevelgem parecía bastante fino.
Sí, pero este se le ha tragado un poquillo. Porque es que no hizo ni podium. Quedó cuarto. Bueno. A un minuto del ganador. ¿Y quién fue el ganador?
Lo consiguió esta vez.
Lo consiguió porque Tadej Pogačar sí que se llevó, pues, este monumento.
Torturando, ¿y de qué manera? Torturando a Mathieu van der Poel.
Mathieu van der Poel, que llegó a 16 segundos.
Bueno, ese día Van Aert había pinchado, ¿no?
Sí, vale, sí.
Pinchó en el momento, uno de los momentos
al salir,
claves.
Creo que al
no,
salir.
No, pinchó en la Paris-Roubaix.
Y aquí no también.
Aquí yo creo que también pinchó, ¿eh?
Después de salir.
Por eso perdió ese minuto. Y, o sea. Yo creo que sí, ¿eh?
Al salir de uno de los tramos
de los muros.
Es una carrera que si quieres ganar, no te puede pasar nada.
Claro,
no.
Claro.
aunque...
O si te pasa algo que sea al principio.
Aunque tampoco... O sea, también es una carrera en la que a veces no rendirse tiene mucho premio. Pasan todas estas clásicas, que al final gana uno que viene en el, que venía en el tercer grupo, por lo que fuere. Son carreras muy tácticas, muy difíciles de correr. O sea, hay que... O sea, muchas veces tienes que anticipar y tienes que atacar para que luego te coja un grupo en el que tú vas a ir para poder disputar, ¿no? O sea, hay que correrlas con las piernas y con la calculadora también.
Eso también, que hace mucho.
Nos vamos al tríptico de las Ardenas, que es el... Son la siguiente ronda importante de clásicas. Nos vamos con Flecha Valona, la Amstel Gold Race y la Lieja-Bastogne-Lieja.
Pues la...
No, bueno, espera, no.
Vamos
no,
a ir.
No.
Amstel, Flecha...
No, antes vamos con la Paris-Roubaix. No es antes la Paris-Roubaix. Sí. Segundo monumento, tercer monumento de la temporada. La clásica del adoquín por antonomasia, la Paris-Roubaix este año con muchísimo túbeles en la
sí.
Paris-Roubaix.
256 kilómetros de, bueno, de puro...
Llano, pero puro adoquín.
Puro adoquín.
O sea, tramos muy feos. Si llueve, es una carnicería. Si no llueve...
Está bien.
Hay mucho polvo y es una carnicería igual. O sea, si llueve es una carnicería en el barro y si no llueve es una carnicería en el polvo. Empezamos por las chicas, porque una de las mejores carreras del año, seguramente, del circuito femenino.
Pues sí. Espérate, déjame un momento que me he perdido.
Ah, no te lo esperabas. No. Todo el mundo contaba con un dominio, con el dominio aplastante del SD Works. Y con que Lotte Kopecky, que había ganado todas las clásicas prácticamente secundarias, incluso una de ellas con un mérito enorme, una semana después de que falleciese sí. su hermano, que quiso competirla y la ganó. Vamos, SD Works estaba arrasando desproporcionadamente en las clásicas. ¿Y qué pasó?
Pues que en esta no fue así. En un grupo de escapadas en el que estaba Katia Ragusa, Marte Trujén, Eugenie Duval y Alison Jackson se disputaron en un sprint la victoria de esta Paris-Roubaix. ¿Y quién se la llevó? Pues se la llevó Alison Jackson.
Se va para Canadá.
Canadá.
Uh-huh. Ahí en los años de su vida, Alison Jackson creyó que iba a ganar una Paris-Roubaix.
Yo creo que mucha gente se queda con el baile ese que hizo cuando según ganó.
Yo creo que Alison Jackson nunca pensó en ganar la Paris-Roubaix, pero lo mereció... Mucho, o sea, mucho, porque fue la corredora que mantuvo viva la escapada y la carrera se le escapó al SD Works por decisiones tácticas en el coche bastante, bastante extrañas. Llevaban una ciclista en la escapada, que era Marlen Reuser. Claro, llevan a Reuser en la escapada y le dijeron que no tirase porque venían por detrás cazando con Lotte Kopecky y querían que Lotte Kopecky disputase el sprint. Luego le dijeron que se la jugara.
A ver, también te digo.
Y se cayó en el velódromo de Roubaix. O sea, se cayó justo antes del sprint.
Que sea de Wars, ponga tácticas erróneas desde el coche, no es ninguna novedad. Porque con las ciclistas que tiene, que no haya ganado todo a lo largo de la temporada, es un fracaso para de Wars.
Bueno, yo creo que hay carreras que no se les adaptan tan bien como la Roubaix.
O sea, tienen de todo, ¿eh?
Yo creo que en la Roubaix eran favoritísimas.
Ya, sí. Bueno, y la Vuelta también se la tenían que haber ganado más adelante.
Sí. A ver.
La Vuelta la perdieron por un tema táctico, realmente.
Sí, también. Pero eso lo hablamos
después. Sí, lo hablaremos. Y el Tour se le puso tenso.
Se les puso tenso también por realizar cosas raras desde el coche.
No fue Reuser, fue Femme Marcus, la que estaba en la escapada.
Marcus. Bueno, en cualquier caso, no confiaron en la corredora, luego sí confiaron en la corredora, la pusieron tan sumamente nerviosa que ya iba muy mal situada en el sprint, para el sprint.
Sí.
Y por intentar hacerse un hueco al final se fue al suelo.
Y ya, bueno, pues ya nada.
Y ya nada, gran triunfo con bailecito y mucha diversión incorporada de Alison Jackson. Qué gran temporada, por cierto, de Alison Jackson.
Sí.
¿Eh?
Este año lo hizo.
Y el Education First, feliz de contar con ella. ¿Y los chicos?
Pues...
Escabechinas tremendas, igual lo del túbeles. Chicos...
Hay que darle una vuelta.
Igual hay que darle un poquito más de presión a las ruedas, porque, o sea, no le puedes quitar tanto, porque... Vimos más destalonamientos.
Uf, vimos muchos destalonamientos. Sí. De hecho, en esta carrera no era donde Jumbo llevaba un sistema,
un sistema para inflar y desinflar
de
la
regulación
ruedas,
sí. De... Bueno.
Pero el...
No funcionó, ¿vale?
Para quien no esté muy metido en el rollo de la bici, esto del destalonamiento quiere decir que la cubierta se sale de la llanta. O sea, que te quedas sin rueda directamente.
Chocas con, o sea, con la rueda toca
la llanta, toca el suelo. O sea, la cuando chica. Llevas una llanta de carbono, eso no mola.
No, suele romper, suele...
Bueno, no mola ni con ningún tipo de llanta, pero siendo de carbono es como que se desintegran. O sea, en el Carrefour del Abre yo creo que si no hubo 5 o 6 caídas...
Sí, hubo muchas.
Gran carrera de Nico Denz, ¿no?
Sí. Y también una gran carrera...
Y gran carrera de Wout van Aert.
De Wout van Aert. Pero... No fue suficiente porque había alguien que estaba...
Nico Denz se cayó, Wout van Aert pinchó.
Sí. Y había alguien que estaba ahí, por ahí.
Ya. Yeah.
Que se llama Matías.
Mathieu van der Poel.
Que vuelve otra vez a ganar.
¿Y cómo fue el podio?
Mathieu van der Poel primero, segundo Philipsen, que le ganó el spin a Wout van Aert, que fue el tercero.
Ajá, pero que llegó solo, ¿eh? Mathieu van der Poel.
Sí, sí, 46 segunditos le sacó a Philipsen y a Wout. O sea,
doblete para el Alpecin. En la París-Roubaix.
Ojo, ¿eh?
Ojo, Philipsen, ¿cómo estaba Philipsen, eh? Llegando adelante en la París-Roubaix.
Obviamente, bueno, en el sprint pues era claro que que iba a ganar a Wout.
Segundo monumento del año para Wout van Aert.
Segundo.
¿Qué diga para Wout van Aert? Para Mathieu van der Poel.
Para Van der Poel.
O sea, segundo que se le escapaba a Wout van Aert, de los que él puede ganar.
Correcto.
Bueno, vamos con unos con la antesala de los que ya no puede ganar.
El Amstel Gold Race.
Amstel Gold Race.
Amstel Gold Race, que bueno, pues...
Muy del gusto esta carrera de Mathieu van der Poel. Recordamos la barbaridad que hizo hace unos años, viniendo desde el tercer grupo, tirando en solitario y ganando al sprint, llegando desde atrás al pobre Kwiatkowski, que no lo vio ni llegar.
3.200 metros de desnivel en un total de 253 kilómetros. Aquí, bueno, ya fue quizás el primer chispazo de Ben Healy, ¿no? Que ahí mostró su, oye, este año estoy aquí.
Una de las, o sea, claro, no hemos hablado de Ben Healy, pero seguramente una de las revelaciones. Cuando terminemos sí. Todas las clásicas, hablamos de los ciclistas revelación en las clásicas este año.
Y bueno, pues un Ben Healy que hacía segundo. Tercero hacía Pico, que ya llegaba en un grupo más descolgado a 2 minutos del ganador, porque el ganador fue Tadej Pogačar. Llevó la Amstel Gold Race.
Pogačar afilando el cuchillo para la Lieja. También quiere la Lieja.
Esta se disputó a muy poquitos días de la Lieja, ¿no?
Sí, son fin de semana,
3 días.
Miércoles, fin de semana.
Sí, 3 días con la Flecha Valona y casi una semana con la Lieja.
Flecha Valona, tú lo has dicho.
Pues la Flecha Valona.
El final en el muro de Uy. O sea, una de las carreras favoritas del Bala, de Alejandro Valverde, que estaba abonado a ganarla.
Muy, muy disputada. Se llegó ahí al sprint en un grupito bastante numeroso, pero Tadej Pogačar se vuelve a llevar en un sprint a Matías Skilmoos y a Mikel Landa. Pues se lleva la Flecha Valona.
Bueno, sprint.
Bueno,
no se puede decir que es un sprint. La subida al muro de Uy, un sprint.
Llámale llegar ahí como puedan.
Es agonía. Agonía más agonía. ¿Eh? O sea, una cosa durísima. Muy bien, Mikel Landa, ¿eh?
Sí,
sí.
En esta aguantó ahí bastante bien. Sí que es verdad que, bueno, al final en una subida quizás es un terreno más para él.
Y Skilmoos enseñando la patita.
Y Skilmoos también. Otro de los que han hecho gran año.
Vamos a tener que hablar de él, seguramente. Sí.
Cuarto estuvo Michael Butch, quinto Ciccone, vamos. Que era un final bueno para gente que se le da bien lo que es subida.
Gente muy rápida, con mucho punch en cuestas arriba. Sí. O sea, esto también, Alaphilippe es otro de los clásicos de
Alaphilippe, el desaparecido.
Alaphilippe, ¿qué hizo este año? Hizo algo este año.
Hombres de poca fe. A ver si el año que viene va a ser el renacido.
Igual es el renacido, este año fue el desaparecido.
Y la jornada grande, el premio gordo de la semana del tríptico de las Ardenas, que es la Lieja-Bastogne-Lieja, el cuarto monumento.
Sí, 258 kilómetros, 4.400 de desnivel, un final bueno, que podría dársele bien a alguien que bajase bien y que en el llano no...
Mucho más feo este final que el antiguo. Yo, el final aquel con el repecho y luego la recta final, me gustaba mucho más que este, que es...
Bajada y...
Bajada y ya no.
En este caso, pues...
La quería
Renko.
La quería Tadej.
Pero quien se llevó, pues fue Renko. Que le sacó un minutito a Pico, que fue el segundo, y a Buitrago, que fue tercero.
Hay que decir también que es que Tadej Pogačar se cayó.
Y rompió...
Y se hizo daño.
Y se hizo mucho daño.
En la muñeca.
Se rompió...
Hubo que operar.
Se rompió la muñeca. Alarma que para el Tour...
Porque esto estamos hablando del mes de abril.
De abril, sí.
El Tour de Francia es en julio. Alarma. Todas las alarmas. Pogačar está guay que quieras jugar en primavera, pero...
Y tienes que hacer la preparación.
Hay que prepararse para el Tour. Aparte, Renko venía disparado porque empezaba el Giro desde ahí en tres semanas.
Menos de un mes, sí.
Aquí ya alarmas de uy. Iba a llegar Renko. Iba a llegar Tadej. ¿Cómo va a llegar?
Pues llegó...
¡Ay! Llegó de aquella manera.
De eso hablaremos la semana que viene. De cómo llegó Renko Tadej Pogačar al Tour de Francia.
Pues sí, una victoria de Renko, qué bueno.
Segunda Lieja consecutiva
para
Renko Evenepoel, siguiendo el mismo modus operandi. Estoy en la Redut y
tiro para
full gas y a ver quién es el guapo que me sigue.
Claro.
En la Lieja femenina, que tuvo más o menos el mismo circuito, mismo final, se la llevó Demi Vollering, que le ganó a Elisa Longoborgini ahí en un... Bueno.
Ah, espera, en femenino, ¿a quién ganó también la flecha?
La flecha la ganó también Demi Vollering a Liane Lipper.
¿Y quién ganó la Amstel?
La Amstel la ganó Demi Vollering a Lotte Kopecky.
Ahí quería ir yo a parar. Demi Vollering se hizo el pleno en el tríptico de las Ardenas. Ojito con eso.
Creo que no
está al alcance de mucha gente.
Si hubiera una cuarta, la ganaba también.
Y además, a dos semanas de que empezase la Vuelta a España.
Exactamente.
Femenina.
Ya venía dando miedo de mi Vollering. Y además, solo con el mejor equipo
del mundo.
Sí. En el masculino, pues ya...
Ya lo contaste, el masculino.
Ya nos tenemos que ir a...
Vamos. O sea, es que da un poco de pereza contar las clásicas de otoño, igual. Sí. Pero venga.
Hombre, podemos... La de Donosti, si quieres.
Vale, vamos a la clásica de San Sebastián.
La clásica de San Sebastián, que se llevó Renko Evenepoel ganándole a Peyo Bilbao.
Pero hay que decir que esto ya es de... O sea, el primer corte de clásicas es en primavera, sí. ¿Vale? Luego empiezan a venir las vueltas de una semana, grandes vueltas. Y luego se retoma el circuito. Bueno, no deja de haber clásicas, carreras
sí,
de un día.
Sí, por ahí
en momento.
Luego vienen clásicas en Canadá,
claro.
Y
sí, claro.
En China.
Y... Pero digamos que de las importantes. O sea,
pues, hasta otoño ya no se retoma.
La primera importante después del Tour es la clásica de San Sebastián, que es siempre como la antesala de la Vuelta a España, pero que esta vez fue la antesala
del Supermundial. Fue, yo creo que la última carrera o la primera de Renko con el maillot.
La última.
De Renko con el maillot arcoiris, y ahí le ganó al pobre de Peyo Bilbao, que llegó, vamos.
Sí. Bien, creí que se la llevaba Peyo, ¿eh?
Pero Peyo, demostrando que el pico de forma que traía del Tour no era broma, aún estaba.
Gran temporada de Peyo Bilbao, ¿eh?
Hay que decir que se fue solo junto a Blasov, porque el cuarto, que fue Nason Powles, llegó a 2.50.
¿El ciclista español con más puntos UCI Peyo Bilbao este año, puede ser?
Pues yo creo que andaba ahí de líder, ¿eh? Peyo Bilbao.
Vamos a mirarlo, pero...
Más que nada porque Ayuso, yo creo que era otro de los que estaba ahí, pero no corrió al final, tanto como Peyo. Peyo, hay que contar que, bueno, tiene...
Bueno, Peyo...
Este ya son 320 puntos.
Bueno.
La victoria de Tour.
Bueno, Ayuso...
No sé.
Ayuso tiene dos victorias en UCI World Tour y un cuarto puesto. Bueno, no, supongo que sería Peugeot Bilbao. Ahora nos lo confirma nuestro hombre dato, el señor Iverson.
Pues sí, esa clásica de Donosti, una de San Sebastián, una clásica, bueno, que con sus puertitos y...
No, es una clásica muy seria y con gran raigambre y tradición en el mundo ciclista. Y nos vamos a las de hace nada.
A las de Canadá...
Vamos a Montreal y a Quebec.
La de Quebec se la llevó al sprint Arnaud Démare, que le ganó a Corbin Strong y a Michael Matthews, que bueno.
Acabó muy bien la temporada de Arnaud Démare, mucho mejor de lo que se le esperaba al principio de la temporada, en las clásicas de primavera, ahí no brilló, pero al final, en las de otoño sí.
Sí, sí, porque se llevó, bueno, yo creo que entre él y Philipsen se llevaron todos los sprints que hubo.
Bueno, antes de hablar de eso, no nos va a quedar otra, que también es una prueba de un día, que hablar del Campeonato del Mundo.
Ah, también, el Campeonato del Mundo, obviamente.
En el Campeonato del Mundo estaban prácticamente todos. No estaba Primoz Roglic, por ejemplo.
No.
Que igual era un trazado que más para él que para Tadej Pogacar, ¿no?
Hay que recordar...
Bueno, di tú que había que ser muy hábil con la bici. Primoz Roglic igual no es... no es el más habilidoso, pero...
Bueno, fue una... Un circuito complicadito, técnico.
Un circuito urbano con 40 y tantas curvas en 14 kilómetros.
Lloviendo.
O sea, mal tiempo.
Y que se llevó, bueno, en una exhibición Van der Poel.
Mathieu Van der Poel, otra vez. Dos monumentos.
Un mundial.
Un campeonato del mundo.
Casi nada, ¿eh?
Casi nada al aparato.
Segundo fue Wout Van Aert y tercero fue Tadej Pogacar. Un Van der Poel.
Vaya tres, ¿eh?
Sí.
Menudo podium.
Un Mathieu Van der Poel que, si os acordáis, vamos, a nada de llegar a meta, se cae, se rompe la boa de la bota únicamente, a pesar de una caída bastante fea, incluso chocando con la bici contra las vallas.
La valla, sí.
No le pasa nada a la bici.
Hay sorpresa, ¿eh?
No es Pello.
Es Pello, es Pello.
Ajá. Ajá.
Pero el segundo...
Aramburu.
No, que no lo dijiste, es Mikel Landa.
Landa.
Este año. Sí. Están Mikel, Peugeot Bilbao, número 17.
Bueno, claro, es que Landa hizo una vuelta muy buena.
17 Peugeot Bilbao, 18 Laporte y 19 Landa.
Ajá.
Le ganó por 200 puntos, más o menos. Y luego ya Ayuso, de 29, pues, un poquito más abajo.
Caramba, el Bahrein, ¿eh?
El landismo sigue vivo.
Caramba, el Bahrein. O sea, dos españoles del Bahrein, ahí.
Y la clasificación, bueno, podemos hacer así un... El 2023, el World Ranking, está Tadej Pogacar, 7.600 puntos. Jonas Vingegaard, 6.300. Primo Roglic, 5.600. Remco Evenepoel, 5.500. Wout Van Aert, 4.900. Mats Pedersen, 4.600. Van der Poel, 4.100.
Mats Pedersen no tuvo una temporada tan buena como el año
pero
pasado.
Pero mira, 4.100 puntos Van der Poel, habiendo ganado dos monumentos, un mundial.
Claro,
por,
pues es que esta
por
gente
las,
luego,
generales las generales de las generales
lo que le penaliza.
Y etapas en las grandes vueltas.
Lo que le penaliza, eso. Y después el mundial.
Mundial
el
femenino.
Mundial femenino, obviamente. El mundial femenino, que bueno. Estuvo bien.
Estuvo muy bien. Muy, muy disputado. Con explosiones muy desde el principio. Una sí. Carrera complicada. ¿Qué pasa? Las holandesas es un poco... ¿Quién queréis que os gane, no?
Sí. Pues ninguna holandesa, porque, bueno, Holanda no hizo una buena gestión.
Qué raro. ¿A quién nos recuerda eso?
Sí.
Nos recuerda un equipo holandés que yo me sé.
Y sí. Lo aprovechó pues alguien de su equipo, que fue Lotte Kopecky, que era la única belga que estaba por allí en el grupo... De las favoritas, pues lo aprovechó y se llevó el mundial.
Mira, el mundial lo ganaron la y el outsider, ¿no?
Sí, porque en el masculino fue al revés.
Claro, en el masculino gana el holandés que está solo rodeado de belgas y en el femenino ganó la belga que está rodeada de holandesas, ¿no?
Correcto. Y bueno, quizás no fue tan divertida como la masculina.
Bueno, fue. Bueno, yo la recuerdo muy divertida. No... De hecho, me acuerdo de esta... Anemic
Van Vleuten
pinchando, volviendo a entrar al
reenganchando
grupo,
reenganchando una y otra vez,
creo que pinchó dos veces o así,
y aún pinchó ya en la última vuelta. Sí. Cuando ya
la única ciclista de la prueba masculina y de la prueba femenina que fue capaz de reenganchar.
Correcto.
Con el grupo cabecero una vez descolgada.
Sí, sí. Y llegó a 2240 porque dijo, porque bueno, voy a acabarla.
No, es que volvió a pinchar.
Porque pinchó otra vez más.
Pinchó una vez más.
Y dijo, voy a acabarla.
A la tercera vez. A la tercera vez. Pero vamos. No sé quién dirigía la selección holandesa, pero madre mía.
No, yo creo que ese día Bollering estuvo un poco gris.
Amarreta. Estuvo un poco amarreta.
Porque yo creo que tenía para competir, pero siempre dejaba hacer a otros. Bueno.
Casi Cecilie Uttrud Ludwig.
También
con Dinamarca. Qué ojo los daneses y las danesas. Madre mía, ¿qué dan en Dinamarca? En Dinamarca y en Eslovenia echan lo mismo al agua. O sea.
La de Cronos se la llevó la femenina Chloe Degaard y la masculina Renko Evenepoel.
Renko Evenepoel aprovechando ahí el repecho final, que le daba bastante ventaja sobre Pipo Ganna, yo creo. Bueno, y
Montreal y Lombardía nos queda.
Bueno, vamos, yo prefiero, para irnos ya,
Lombardía.
Bueno, ya que dijimos,
yo diría el Giro de la Emilia.
Pero ya que dijimos el primer español, vamos a decir la primera española en el ranking UCI.
Sí, claro.
Estamos cerrando el Mundial, fue Mavi García.
Otra vez más.
De 33 con 1.009 puntos. Y voy a decir el top también. El top es Demi Bollering, 6.000 puntos. Lotte Kopecky, 4.300. Marlene Reuser, 3.200. Lorena Vives, 3.100 y pico.
SD Works.
Y la primera, la número 5, Annemiek van Vleuten.
La primera que no es del SD Works, Annemiek van Vleuten, que se jubiló este año, que se retiró. Todos en pie, se retiró este año. El último día hablaremos de las retiradas de este año. ¿A quién perdemos este año?
Perdemos unos cuantos.
Para el ciclismo, porque hay dos grandes. Bueno, lo podemos decir ahora. Dos grandes. O sea, por un lado, Annemiek van Vleuten.
Sí. Bueno, o sea, no solo los grandes. Por un lado, la mejor ciclista de la historia, Annemiek van Vleuten.
Bueno, Anna van der Breggen dirá, oye.
¿Y yo? Bueno.
Y más, y alguna más.
Está ahí, pero bueno.
Pero, y el otro, o sea, y Peter Sagan.
Y Peter Sagan, claro.
Peter Sagan.
Pero bueno, Peter Sagan, que sí que estaba desaparecido desde hace un par de años.
Sí, bueno, ya estaba prejubilado.
Estaba prejubilado, andaba por el pelotón, pero vamos.
Giro de la Emilia, se lo llevó Primoz Roglic. Ahí en casi, bueno.
Ganándole a Tadej Pogačar, que solo perdió el Tour de Francia y el Giro de la Emilia. De lo que
corrió.
Es que un ciclista mida sus participaciones en esos términos.
Bueno, y se retiró en la Lieja.
En la Lieja, bueno, pero digo, las que acabó, ¿no?
Las que acabó, correcto. Sí, sí.
Tampoco ganó todas las etapas de la.
No, evidentemente. Claro.
Pero quiero decir.
Más de 15 victorias este año.
Un señor que mide sus participaciones en las gané tantas y perdí dos, ¿no? O sea, que es que esto no es fútbol, que gana uno de los dos, ¿no? Es que gana uno de 150.
Sí, sí.
Perdió el, bueno, Trevaresi, los tres vales.
Los tres valles varesinos.
Sí. Y la, bueno, Milan Sanremo, como dijimos, y el L3.
Sí, bueno, L3. Perdió cosas, ¿eh?
Sí.
Muy mal.
Pero poco, o sea.
Mala temporada.
Muy mal, Tadej.
Muy mal.
Mala temporada.
Pues ¿pero qué es lo que sí ganó?
Pues sí ganó Lombardía.
Bueno, el Giro de Lombardía. Ya hiciste el spoiler. Ganó el Giro. Ah, sí. No ganó el Giro de la Emilia, pero ganó el Giro de Lombardía. Pero esto lo acabamos de contar hace nada, con lo cual claro. Nuestra audiencia lo recuerda. Pero a lo largo de la temporada.
Ganó Lombardía. Ganó, bueno, etapas en el Tour, ganó dos etapas en el Tour. Ganó, bueno, los Mundiales de Eslovenia, ganó la Flecha Valona, ganó la Astel Gold
Race. El Campeonato Nacional de Eslovenia.
La Flecha Valona, Astel Gold Race, el Tour de Flandes, la París-Niza y la Vuelta a Andalucía.
Y la
Jaén Paraíso Interior.
Vale.
No está mal.
Casi lo que ganamos nosotros jugando al,
pensé que iba a decir
al Tour Fantástico.
Que Enric Pogačar.
Bueno,
Enric más.
Ahora que estamos también acabando la temporada, decir una cosa, porque estaba aquí revisando. Ya se saben los 10 candidatos a la Velo d'Or,
de oro.
Que se entregan el día 24 de octubre.
Que es redoble.
Que es el martes que viene.
Prrr.
Con lo cual, el lunes que viene aún no sabremos quién la ganó.
Es para el último día, eso.
Correcto. Y los nominados en la categoría masculina.
The nominees are.
Son Renko Evenepoel, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Jasper Philipsen, Wout van Aert, Matthew Van Der Poel, Tom Pidcock, Matt Pedersen, Primo Roglic y Adam Yates. Son los 10 nominados. Roglic,
estaba ahí. No está mal. No está mal. ¿Cómo lo veis?
Jodido.
Yo creo que Matié, ¿no?
Yo no sé, estoy entre Tadej y Jonas.
Dos monumentos y el Mundial.
Va a estar entre Tadej y Jonas.
Roglic también ganó todo lo que participó este año, es una locura, ¿eh?
Sí.
Sí.
El Giro
ganó un montón de cosas por ahí, de tours de una semana.
Giro, Vuelta a Burgos.
Ganó también... ¿qué más ganó?
Vuelta a Cataluña, Tirreno Adriático.
Tirreno. Giro de la Emilia ahora al final de temporada. Bueno, tercero en la Vuelta.
Sí.
Va a estar ahí, ¿eh?
Dos monumentos y...
Sí, sí, mundial, no, te digo que no. Pero vamos, que Roglic, si mira sus victorias...
Bueno, dos monumentos en el Mundial y alguna cosita más ganaría Mathieu van der Poel.
Sí, sí, pero digo que Roglic también mide las participaciones por victorias este año. Como,
sí, sí, no, a ver.
Como Tadeo.
Si alguien tenía dudas de que estamos viviendo una época bastante buena para el ciclismo, pues solo tiene que mirar los palmareses de esta gente que está nominada están candidatadas al velódor.
Aún tenemos una semana para pensarlo y hacer una porra la semana que viene, porque como digo, va a ser el martes, con lo cual no hace falta decirlo hoy, pero sí voy a decir las nominadas.
A las nominadas,
a la categoría femenina tenemos...
Sí, sí. Works y...
Ahí poca duda tengo, ¿eh?
Tenemos a Nevedova, Bollering, Alison Jackson, Juliette Labous, Marlene Reuser, Annemiek van Vleuten, Elisa Longo Borghini, Gaia Realini, Lotte Kopecky y Lorena Vives. Son las nominadas.
Bollering.
O Kopecky o Bollering. Bollering,
Bollering, sin lugar a dudas, este año se salió. Por
mira
todos.
Que me va a joder, pero va a ganar.
Bollering, el tríptico de las Ardenas, el Tour de Francia.
No, ganó mucho este año.
Podio en segunda en la Vuelta por unos segundos.
Segunda en la Vuelta, Strade Bianche. Uf.
Lo peor es que
se lo merece
el año que viene lo va a ganar de calle.
Se lo merece Demi Bollering, que por cierto ahora está ya de vacaciones y va con su perro en bici, en la mochila. Sí. Yo lo llevo... Bueno, pregunta que os voy a hacer. Vuestros corredores revelación, ojo, en carreras de un día de este año.
En carreras revelación de un día.
Yo creo que, bueno, Jorgensen, que estuvo ahí. Junto a Lezcano fue de los mejores.
Pero dices Jorgensen, pero leíste las declaraciones que hizo hace unos días.
Sí,
sobre
que no estaba, estaba en un equipo.
Que quería ir a una estructura de verdad, no sé qué. Tal,
yo creo que Ben Healy, ¿eh?
Yo creo que Healy.
Es que Ben Healy yo le iba a decir para las vueltas.
Bueno, pero las vueltas de una semana, en todo caso.
Sí, claro. Sí.
Porque en las grandes no... No. Bueno, Ben Healy... Y luego... No sé... Y si barremos para casa, Oyer Lazcano, que fue la gran,
claro.
Fue la gran revolución, la gran revelación de este año en las clásicas, que por cierto, rindió francamente bien el Movistar en las clásicas.
Sí, fue el año de las clásicas de Movistar.
Que por cierto, hablando del Movistar, está David de Fórmolo ganando a todo
lo que
ganar.
No puede ganar, todo lo que no va a ganar de Movistar.
Ganando a todo ganar, porque como se va a Movistar ya...
Ya se acabó.
Bueno, pues nos quedan 10 minutos de salseo, queridos.
Venga.
Que sé que os gusta mucho esto.
Yo no sé si ya queréis empezar a decir ya fichajes y bajas de equipo.
Sí, bueno,
sí,
dale.
Claro.
Ya empezamos. ¿Empezamos fuerte o empezamos
fuerte? Empezamos fuerte.
Empezamos fuerte, venga, UAE. ¿Quién va a estar nuevo en UAE? Los fichajes de este año son Pavel Shivakov, de Ineos.
Vaya.
Nils Polit, de Bora.
De Bora, el campeón de Alemania el año pasado.
Filippo Baroncelli de Trek. Igor Arrieta de Ken Pharma.
Upa. Una de las grandes promesas del ciclismo español.
Pero no la única, porque Antonio Morgado también, que hizo un mundial bastante, bastante bueno. Y Isaac del Toro, que habla muy bien de este chaval.
Ah, el mexicano.
Mexicano, sí.
Sí, sí, sí.
Pues son los fichajes
ganador del Tour del Porvenir.
Sí, son los fichajes de UAE. ¿Quién se va de UAE? Trentin se va a Tudor.
¡Ostras! Tudor está montando un grupo. Está montando un grupo Wagner de ciclistas ahí,
sí,
también.
Un grupete interesante. Uf.
Ackermann, que se va a Israel. Ryan Gibbons, que se va a Trek. Y George Bennett, que se va a Israel.
Israel sigue fichando jovenzuelos.
Sí,
como
veis.
Vemos.
¿Eh? Ineos, no hay ninguna alta de momento de Ineos.
Uy,
no
es, es súper mosqueante eso, ¿eh?
Pero sin embargo hay bajas, la de Pavel Sivakov, que se va a UAE, la de Ben Tullet, que se va a Jumbo, Dani Martínez, que se va a Bora.
Oh, Dani Martínez, qué Añades paso más triste de, sí. por el Ineos, ¿no?
Sí.
No, no hizo gran cosa, ¿eh? No. Y Itao Gegenhardt, que se va
al Lidl Trek, ¿no?
Al Lidl Trek.
Pues se la van a jugar con Carlitos, ¿eh?
Se la
tiene pinta.
Aunque estuvo sonando Widdebrooks toda
sí,
esta
pero
semana.
Dicen que al final igual no se mueve aún.
Movistar. Si fichan a Widdebrooks, yo si soy Carlos Rodríguez me lo pienso, ¿eh? Si quedarme.
El Jumbo. Altas bajas del Jumbo.
Jumbo. Altas del Jumbo. Mateo Jorgensen de Movistar.
Después de una buena rajada
esta semana.
Eso estaba cantado, fichajazo del Jumbo.
Ya se hablaba, vamos, creo desde finales de agosto ya. Ya había los rumores.
Fichajazo del Jumbo Visma. Sí.
Ben Tullet de Ineos.
Sí.
Per Strandhagenes del filial. Staunemite también del filial. Y Loe Van Bell de el filial.
Y bajas.
Bajas. Primo Roglic a Bora.
No está mal esa.
Van Hooydonk, que se tuvo que retirar por ese problema cardíaco.
Rohan
Dennis, que también se retiró. Sam Omen, que se va a Trek. Josh Van Emden, que también se retira. Y a DSM se van Timo Rosen y Lem Race. Igual corredores ya.
Bueno, ahí yo la única baja que me parece un poco rara es la de Omen, pero.
Sí. Bueno. En Movistar solo sabemos las bajas, que son la de Mateo Jorgensen, que se va a Jumbo, la de Carlos Verona, que se va a Trek, la de Max Canter, que se va a Astana, la de Gorka Izaguirre, que se va a Cofidis, y que bueno, hay algunos corredores que quedan sin contrato, como es Lluís Mas, Rojas y Erviti, que se retira.
Lluís Mas ya se da por hecho que no sigue.
Andaban diciendo que igual montaba como un equipo, una estructura ahí en Mallorca.
A ver, y es un secreto a voces que han incorporado a Formolo,
Remy Cabaña, a Pelayo Sánchez, a Carlos Canal.
Pero bueno, esto no es oficial aún.
Pero bueno, en breve supongo que ya lo anunciarán.
De ser así, yo creo que la...
Romo. Y Barrenechea. Y después Manilo Moro del Zalf.
Yo creo que las bajas son, sobre todo la de Jorgensen, es una baja dura, difícil de cubrir.
Sobre todo porque estaba llegando a su momento.
Sí, y sobre todo porque le habían hecho toda la formación.
Claro, por eso.
Y es una baja difícil de encajar, pero creo que han fichado bastante bien.
Tiene buena pinta. También hay muchos cambios en Education First.
En Education First hay muchos cambios.
Y en Trek.
Y sobre todo hay una baja.
En Education First, pues la baja es la de Magnus Kort, que se va a 1X. 1X que está haciendo un proyectazo también.
Bueno, la verdad
muy,
es que Magnus Kort este año, igual que el año pasado, fue excelso. Este año.
No fue el mejor,
no. Las altas de Education First son Harry Sweeney de Lotto, Darren Lafferty. Del HBA, Valgrin del filial, Archie Ryan del filial del Jumbo, Markel Velocki del
Ojo
MMR.
Ahí, ¿eh? Otra de las grandes promesas de la cantera española. El hijo de Joseba Velocki.
Van der Lee del.
Bueno, y el hijo de Arrieta. O sea, es que van. Ya, o sea, lo de los ciclistas empieza a ser como lo de la Guardia Civil. O sea, rollo familiar.
Son dinastías, sí.
Neururkar del Trinity y Rotting Gray del Saint Pyrian. Mucho Equation Fair, mucho fichaje de
juventud. Yo creo que algunos de los nombres te los inventas.
No. Está aquí. Ya. Y ahora suena, de hecho estaba mirándolo porque Rui Costa ha dicho que se va de Intermarché y parece ser que...
Rui Costa...
Que se va a ir a Education Fair, Rui Costa.
Pues es una pirañita, Rui Costa, ¿eh? Ya sabes que mal cliente para una escapada, Rui Costa.
Sí.
¿A quién fichó Bora? Bora fichó a Daniel Felipe Martínez, a Primoz Roglic, a Sam Welford del DSM, a Mateo Sobrero del Jayco Alula, a Roger Adrià del Ken Pharma, a Alexander Hayet del Tirol KTM y a Emilio Herzog del HPA. Se van Nils Polita UAE y De Schelling a Astana Patrick Conrad a Trek y Matthew Walsh al Franchedige.
Yo os lo voy a decir, que de los 5 supuestamente mejores corredores de la cantera española,
todos
están los 5 ya en el World Tour.
Sí.
Ninguno de ellos en el equipo Movistar. Español del World Tour.
Sí. Bueno, es una cosas que pasan.
Lidl Trek, que también fichó mucho.
Lidl Trek fichó a Jonathan Milan de Bahrein, un sprinter que este año, no lo descubrimos, pero sí que hizo grandes cosas. A Theo Geigenhardt de Ineos. Andrea Baglioli de Quick Step. Carlos Verona de Movistar, que se decía que se iba a Ineos y al final se va a Lidl Trek. Patrick Conrad de Bora, Samonen de Jumbo, Consoni de Cofidis, Gibbons de UAE y Fellaini de Astana.
Nada mal.
Han reforzado muchísimo el equipo, pero
bueno,
como jefe de filas,
sí, no está
solo
claro.
Theo Geigenhardt.
Sí.
A ver, es un señor que tiene un giro. O sea,
Chicón está ahí, Esquilmos. A ver.
Tampoco vas a tapar Esquilmos. Ahora todas las estructuras están procurando tener un líder para cada vuelta grande.
O si no, uno grande y otro
claro,
que,
un segundo para tenerlo
ahí. Yo creo que tienen 3.
No.
Chicone, Theo Geigenhardt y Esquilmos.
Sí.
Chicone, yo creo que Chicone para el Giro, Esquilmos para el Tour y Geigenhardt para la Vuelta, pues no suena mal.
Tienen buen equipo.
Y luego han reforzado mucho la segunda línea, digamos, ¿no? Además de tener a Mats Pedersen para sumar puntos como si no hubiera un mañana, que ya sabemos todos cómo va, y para la temporada de clásicas. Mira, el saxo.
Oh,
el saxo chunguele.
Más fichaje la semana que viene.
Más salseo para la próxima semana. Bueno, son las 7:56, así que nos tenemos que marchar. Os dejamos con el desinformativo que vuelve hoy a las ondas otra semana más. Con Ozzy de Castro en plena forma y con el látigo preparado para dominar al resto de sus contertulios. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 19:00 estaremos de vuelta en el 103.4 de la frecuencia modulada de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación en movilidad de Cuac FM, en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que os dice Iverson al principio del programa. Mientras tanto, ya sabéis, nosotros volvemos en una semana, tomároslo con calma, pero con decisión. O sea, que subíos al rodillo, bajad dos piñones y ya por la semana.